Expósito.
La linterna. COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
El turismo como motor de recuperación. El gobierno de Castilla-La Mancha impulsará campañas para atraer visitantes a Letur, en Albacete y Mira, en Cuenca, dos municipios gravemente afectados por la dana de octubre de 2024. Una dana que, por cierto, cumple 6 meses ya este próximo sábado 29. La consejera de Economía, Patricia Franco, ha destacado que recuperar el turismo en estas localidades es clave no solamente para su riqueza turística, sino también para la supervivencia de pequeños negocios familiares que han visto reducida su actividad. Además, este viernes se va a inaugurar el camping de Letur, que en su día sirvió de apoyo a los efectivos de emergencia y que ahora reabre para recibir, en este caso, turistas. En cuanto al empleo, aún hay 6 ERTE activos en ambas localidades, aunque se espera que al menos 2 se reactiven de cara a Semana Santa, un paso más en el plan de recuperación previsto para los próximos años. Hablamos de Letur, hablamos de Mira. Mira, por cierto, que sigue recibiendo apoyo tras esa dana de octubre. Hoy el municipio conquense ha recibido una donación de 26.000 euros por parte de los grupos de Desarrollo Rural y Recander, un gesto que ha agradecido el director general de Desarrollo Rural, José Juan Fernández.
Poner en valor ese esfuerzo que los grupos hacen más allá de sus obligaciones para ser solidarios, comprometerse con el medio rural como hacen hoy aquí con 26.000 euros, esa donación que se va a trasladar por parte de los 25 grupos más Recander al ayuntamiento para que pueda hacer de ello el mejor uso posible dentro de las muchas necesidades que tienen por cubrir.
Estos mismos grupos ya entregaron una ayuda similar a Letur el pasado 5 de marzo. En total, más de 26 millones de euros se van a destinar a reconstruir infraestructuras claves como carreteras, el puente, el centro de salud y también la vivienda de mayores. Mientras tanto, el turismo comienza a resurgir. Mañana se inaugura el camping de Letur, como te he dicho, tras 5 meses cerrado, y ahora pues se está esperando a que esos 6 ERTEs activos que afectan a 16 trabajadores, como te comento, bueno, pues poco a poco vuelvan a la normalidad. Parece que la esperanza vuelve a los municipios afectados por la dana. Muy buenas tardes, soy Sergio Sánchez y escuchas La Linterna de COPE en Castilla-La Mancha. Momento de conocer el tiempo. Castilla-La Mancha presenta cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas máximas se mantienen sin cambios significativos, aunque podrían descender ligeramente en Guadalajara y aumentar en la zona de La Mancha, en Ciudad Real. Se esperan heladas débiles en zonas de montaña, por lo que mucho cuidado porque mañana podríamos amanecer con algunas carreteras un poco heladas, sobre todo, como te comento, en la zona de Guadalajara. Para mañana, viernes 28, se prevé una jornada muy similar a la de hoy. Cielos despejados, temperaturas estables. Es cierto que podrían formarse algunas nublas o nieblas matinales en La Mancha y en los valles, así como en las áreas del sistema central ibérico. En resumen, tiempo muy estable, tiempo soleado, y además es un tiempo que nos va a acompañar también durante el viernes, el sábado y el domingo. Es decir, que nos viene, lo que queda de semana va a ser bastante, bastante tranquilo.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Once años han pasado desde que los embalses de Entrepeña y Buendía no alcanzasen los 1.300 hectómetros cúbicos. Una gran noticia para los municipios ribereños de Guadalajara y Cuenca, aunque quien más se va a beneficiar, una vez más, es el Levante español. El próximo trasvase Tajo Segura se duplica de 27 hectómetros cúbicos a 60 hectómetros cúbicos. Lo ha explicado Miguel Ángel Sánchez, técnico de la Asociación de Municipios Ribereños.
Lo que significa es que para el mes de abril se aprobará un trasvase automático de 60 hectómetros cúbicos para el Segura, la mayor parte para regadío, ¿no? Antes eran 68, que fue la última vez que se trasvasó en este nivel 1, que fue en el mes de marzo del año 2014. Y bueno, para que los oyentes se hagan una idea, 60 hectómetros cúbicos equivalen, por ejemplo, a lo que gastaría una ciudad como Toledo o Talavera o Guadalajara durante 9 o 10 años.
Durante 9 o 10 años, hablamos de ciudades de 85.000 habitantes. Mientras tanto, el río Tajo en Talavera ha bajado su caudal a los 1.000 hectómetros cúbicos a los 800 hectómetros cúbicos por segundo, aunque sigue en aviso rojo. Y en clave internacional, pues Donald Trump anuncia un arancel del 25% a los vehículos importados, con Alemania y la Unión Europea como principales afectados. ¿Pero qué impacto tendrá esto en Castilla-La Mancha? Responde a la duda la consejera de Economía, Patricia Franco.
La mayor afectación a Europa la va a concentrar Alemania. Nosotros en Castilla-La Mancha estamos más en la industria auxiliar de la automoción, aunque lógicamente nuestro objetivo también es avanzar en lo que es contar con industrias automovilísticas que fijen también su mirada en la región. El último caso fue, por ejemplo, el de Sumitomo en Cuenca, ¿no?, con esa planta del cable eléctrico para suministrar al grupo Volkswagen. Y lógicamente tendremos afectación en toda la cadena de valor, pero sobre todo va a hacer muchísimo daño también a la economía norteamericana y al encarecimiento de precios para los propios norteamericanos cuando vayan a comprar sus coches.
A pesar de todo, las amenazas de Trump han hecho que las empresas adelanten y Castilla-La Mancha bate récord de exportación, especialmente en el sector agroalimentario. Entre tanta polémica, pues también toca cierta polémica en la comarca de Talavera de la Reina. Y es que varios alcaldes de la comarca de la Sierra de San Vicente han presentado un escrito conjunto dirigido al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, solicitando la implantación del servicio de transporte sensible a demanda en sus municipios. Cuéntanos, Blanca Bermejo.
Los alcaldes, todos del Partido Popular, han valorado el anuncio de la puesta en marcha de este servicio en las comarcas vecinas de La Jara y la Campana de Oropesa, pero al mismo tiempo trasladan su preocupación por el hecho de que la Sierra de San Vicente haya quedado excluida de esta iniciativa. Consideran que la implantación supondría una mejora importante para garantizar el acceso de los vecinos a servicios básicos como los centros de salud, hospitales, centros educativos, bancos o comercios, y para fomentar la autonomía de quienes no tienen vehículo propio, como por ejemplo las personas mayores, jóvenes o ciudadanos vulnerables. Este sistema de transporte, el servicio de transporte sensible a la demanda, adapta las rutas y horarios a las necesidades reales de los usuarios mediante una aplicación digital o reserva por teléfono, lo que le convierte en una solución eficaz, inclusiva y sostenible. Entienden que esta medida combatirá el aislamiento rural y contribuirá a la lucha contra la despoblación.
Gracias, Blanca. Al menos 7 comunidades autónomas van a regular para el próximo curso escolar el uso individual de ordenadores portátiles y tablets en los colegios. ¿Cuál es el uso, ¿no?, que se está haciendo realmente en los centros educativos de estas nuevas tecnologías? Elena Jiménez.
Hemos visitado el Colegio Público Don Quijote de Ciudad Real. Ellos fueron los primeros de la provincia en los que se implementó el programa Carmenta de uso de tablets en centros educativos hace casi 10 años. Y su director, Eduardo Martín Hervás, no puede estar más satisfecho con los resultados.
Nuestro balance ha sido positivo 100%. Esto ha llevado un trabajo arduo, un trabajo planificado en cuanto a la formación de profesorado, de familias, de alumnado. Una herramienta más de trabajo, de aprendizaje y de desarrollo curricular para que el alumnado, además de las competencias lingüísticas, matemáticas, desarrolle la competencia digital. Esa enseñanza educativa coordinada, supervisada, es 100% positivo. Cuando los chicos se van y chicas del colegio al instituto, es que los resultados escolares son muy buenos, siguen siendo muy buenos.
No hemos dejado de escribir ni de aprender al modo tradicional, asegura Martín Hervás, sino que hemos incorporado las tablets como complemento a la educación.
Gracias, Elena. Por cierto, ¿has utilizado alguna vez una impresora 3D o una cortadora láser? Y es que resulta que los habitantes de varios municipios de Cuenca, en zonas rurales, van a tener la oportunidad de aprender a utilizar estos elementos tecnológicos gracias a FabLab Cuenca, Noelia Barroso.
Este laboratorio de innovación va a recorrer la provincia esta primavera para ofrecer talleres de formación en esta materia. Se hace de una manera accesible y fácil de entender para que cualquiera pueda participar. Son personas de diferentes edades y además de acercar la innovación tecnológica, se fomenta que puedan llevar a cabo sus propios proyectos. Así lo ha explicado en los micrófonos de COPE la impulsora Delia Millán, que ha detallado cómo se reciben estos talleres en los diferentes pueblos.
Y a la gente, cuando es la primera vez que ve una impresora 3D o es la primera vez que fabrican ellos algo a través de un diseño que han hecho en el ordenador, de una foto o de un objeto, y lo cortan con la cortadora láser, por ejemplo, les produce esa sensación que todos sabemos cuando has resuelto un problema o has fabricado algo, tú que te sientes súper orgulloso de lo bien que te ha quedado.
Es el quinto año en el que esta iniciativa se lleva adelante.
Gracias, Noé. Culpable de asesinato, así ha declarado por unanimidad el jurado popular en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Toledo contra el hombre acusado de apuñalar hasta la muerte a un joven a la salida de un bar en la capital castellana manchega. El acusado, que lleva en prisión por esta causa desde marzo de 2023, se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio limitándose a decir: no quiero decir nada. Uno de los testigos, amigo de la víctima, explicó que el acusado se ensañó con un arma considerable, actuando con una velocidad que no era normal. Además, los peritos certificaron que las heridas que sufrió el joven fueron provocadas por un arma blanca monocortante, causando una hemorragia muy grave que afectó a zonas vitales. En cuanto a las penas, la fiscalía ha solicitado 23 años de prisión por asesinato, mientras que la acusación particular pide la pena máxima de 25 años de cárcel. Sigues en La Linterna de COPE.